COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, viernes 24 de abril del 2026. Campo y Sal, fin de semana de motos. La provincia que registra 23 grados de temperatura máxima, esas nubes que nos acompañan, el tiempo que parece que el domingo va a mejorar, veremos el sol y las ferias dedicadas al vino, la del puerto de Santa María, que arranca la próxima semana, la Feria de la Manzanilla, cuyo cartel se ha presentado en el día de hoy, citas ganaderas, queso, rutas del atún rojo de Almadraba y el caballo, como protagonista en la Feria de Jerez, que ya tenemos ahí también en puertas. Ahora te contamos toda la actualidad del campo y la mar con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Hablaremos de las ayudas por las borrascas y también de la PAC con Asaja Cádiz. Las cooperativas, las grandes olvidadas. Iremos a la cooperativa del campo de Villamartín. Y Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, y presidente de Europech, estuvo en nuestros micrófonos en COPE Conecta hablando de los retos del sector pesquero. Y con el presidente de Amempe hablaremos de los precios del pescado. Están desesperados. También te cuento, Antonio Sanz confirma el compromiso de la Junta con las obras de ampliación del puerto de Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Bonanza, con una inversión de 8 millones de euros. Señala que el gobierno de la Junta ya tiene elaborado el proyecto que se encuentra pendiente de la tramitación medioambiental. Celebra el inminente inicio de la reparación del dique externo del puerto, cuyas obras han sido adjudicadas por 3,5 millones de euros.
Magníficas noticias para Sanlúcar. Por un lado, la reparación del dique exento, 3 millones y medio, que comienzan las obras ya prácticamente, que están adjudicadas, por lo tanto es una realidad inminente, y culminando la fase de autorizaciones pertinentes para la ampliación del puerto. Un proyecto de 8 millones de euros.
El consejero de Agricultura Fernández Pacheco, en una reunión con el ministro, con el comisario europeo de Bienestar Animal y representantes del campo andaluz, ha subrayado la importancia de los controles fronterizos para evitar competencia desleal. Controles de entrada a la Unión Europea para productos agroalimentarios procedentes de terceros países. El consejero también ha reivindicado la importancia de garantizar siempre una alternativa para luchar contra las plagas, cuando desde Bruselas se decide no permitir más el uso de un fitosanitario que estaba utilizando hasta este momento. Y también te recuerdo que Asaja organiza la Feria Agroalimentaria Saborea al Campo para el próximo 1 de mayo en Grazalema y así contribuir también a la recuperación de este municipio serrano.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Vamos a hablar del campo, vamos a hablar con los amigos de Asaja en Cádiz. Alberto Sánchez es el coordinador de servicios técnicos de Asaja en Cádiz, porque es muy importante esas tramitaciones que están haciendo sobre ayudas del Ministerio, de la Junta de Andalucía, y también hablar de la PAC, que tan importante es para el campo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, vamos a hablar de esos plazos, ayudas del Ministerio. Estamos hablando de motos, pero vosotros habéis estado como motos porque habéis estado trabajando muchísimo para intentar que todo quede tramitado para nuestros agricultores y ganaderos y que nadie se pierda esas ayudas tan importantes, ¿no?, para el campo.
Desde luego, la verdad es que han sido dos semanas apoteósica de trabajo, de una cantidad de ayuda desorbitada, que pues, nos alegramos un montón, pero es verdad que hemos estado a tope y bueno, y seguimos porque todavía quedan algunas que está el plazo abierto y como bien dices, tenemos la ayuda también de la PAC, que como todos los años, pues plazo finaliza próximamente.
Pues, cuéntanos, ¿han terminado los plazos? ¿Van a terminar? ¿Cómo van esas tramitaciones?
Pues mira, en cuanto a la ayuda del Ministerio, las que todo el mundo ya conoce como las ayudas de entre 5 y 25 mil euros, pues se publicó un primer listado de beneficiarios que tenían para aceptarla con su certificado digital hasta el 27 de abril. Es decir, hasta el lunes que viene tienen para aceptarla con su certificado digital. Si por lo que sea no pudieran con su certificado digital, lo podemos hacer nosotros, aunque no estamos habilitados, como representantes, aunque no lo aconsejamos porque jurídicamente no está bien canalizado ese proceso, por así decirlo. Entonces, lo suyo y lo más directo es que lo hagan con su certificado digital. Es muy sencillo, hemos mandado instrucciones y, como digo, los que salieron beneficiarios en el primer listado, pues tienen hasta el lunes que viene. Hay mucha preocupación al respecto con la ayuda del Ministerio porque mucha gente no apareció, muchas explotaciones no aparecieron en el primer listado. Aquí detectamos algunos casos, principalmente explotaciones de personas físicas, lo que son las comunidades de bienes, las sociedades civiles, la herencia. Pues es verdad que es que no apareció ninguno en el primer listado. Entiendo que no le dio tiempo, que no pudieron calcular bien los ingresos o algo pasó y no apareció en el primer listado. Que no se preocupen, que van a salir beneficiarios seguramente en los siguientes listados, segundo o tercero, y si no salieran en ninguno de estos, pues llegado al último listado, que dirán cuál es el último, pues habría un mes para recurrirlo. Pero en principio deberán salir en los siguientes listados, que está previsto que se publique pues en esta o la próxima semana. Ahí también detectamos que faltaban sociedades que no habían completado unas casillas del impuesto y también algunas sociedades que tributan en vez del año natural en año agrícola, algunos jóvenes que se incorporaban en la campaña 2025. Bueno, hay algunos casos que entendemos que saldrán en la próxima lista de beneficiarios y si no, pues tendrán que recurrir una vez se publique el último.
Uh-huh. Bueno, pues es importantísimo que estemos muy atentos, que no perdamos los plazos, que estemos atentos a ese listado por si hubiese que reclamar o aportar alguna otra documentación, me imagino, ¿no?
Totalmente. Eso, como digo, es respecto a la Junta, respecto al Ministerio, respecto a la Junta de Andalucía, José Manuel, pues tenemos otros plazos. Ahí había tres ayudas principales. Estaba la ayuda para las explotaciones que habían caído en la capa inundada por agricultura, que esa finalizó este lunes. Se han tramitado muchísimas ayudas. La verdad es que en la zona de Cádiz, todo el bajo de Guadalete, la zona de Jimena, también la zona de Benalúa, pues había muchísimas zonas y hemos tenido muchísimas explotaciones beneficiarias y que se han tramitado la ayuda. Eso respecto a la capa inundada. Luego había otra ayuda que era por ganadería. Aquí los formularios estaban dando bastantes problemas, entonces han ampliado tres días más respecto al plazo que finalizaba en principio el viernes pasado, 17, y finaliza precisamente hoy la ayuda de ganadería, que es la que daban 100 euros por UGM. Y bueno, ya van perfectamente los formularios y prácticamente entiendo que por lo menos por nuestra parte a día de hoy está todo tramitado. Si queda alguno, pues lo animo como asociado, como futuro asociado, a que venga a tramitarla. Y luego hay una ayuda más también, José Manuel, que la verdad es que la Junta de Andalucía previó con mucha, sinceramente, inteligencia, que fue, pues, mira, si yo me equivoco y en la capa inundada dejo a gente fuera de la ayuda, pues le voy a dejar que me pida esa ayuda vía informe técnico. La de vía informe técnico empezó la solicitud el 15 de abril. En esta semana hemos tenido bastantes instrucciones, ya tenemos bastante claro el procedimiento y tenemos hasta el 14 de mayo para solicitarlas. Ahí las podéis tramitar también con nosotros como entidad habilitada y además podemos realizar el informe técnico con un coste bastante moderado respecto a lo que hay en el mercado. Respecto a las ayudas estas que van con informe técnico, pues nada, hay como tres sublíneas, que una es para invernaderos y árboles caídos, otra es para decir básicamente que no has caído en la capa inundada, y otra es si aun cayendo en la capa inundada y teniendo ayuda de capa inundada, consideras que el importe ha sido muy bajo, pues puede ir por una línea que la podríamos llamar superdaño, y ahí acreditar mediante factura que has tenido un importe de daño muy alto, y sobre esa factura y pago, pues ya te aplicarán un porcentaje. Uh-huh. Como digo, esas son todas la ayuda del Ministerio de la Junta de Andalucía y bueno, pues ya animar a la gente, porque la verdad es que con todo esto de la ayuda se han despistado algunos a que vengan a tramitar la PAC, que como siempre el plazo, aunque se ha ampliado, termina el 15 de mayo, que tenemos hasta el 30 de mayo para modificaciones, pero que es verdad que se han retrasado un poco el tema de las solicitudes con esta ayuda y hombre, que animamos a todo el mundo a que venga, que no lo deje más y que el plazo ya se acaba.
Pues importante el tener en cuenta esos plazos, tener en cuenta la tramitación para hacerlo bien y bueno, con toda la información. Los profesionales de Asaja están ahí. Alberto Sánchez nos ha contado perfectamente desde la coordinación de esos servicios técnicos cuáles son los plazos, cómo van a venir, los listados cuándo se van a publicar, todo para que no se pierdan esa información y que las ayudas lleguen, por supuesto, que son muy importantes para el campo gaditano, ¿eh? Ojalá que lleguen a todos. Alberto, ¿algo más que quieras contarnos sobre esas tramitaciones, esas ayudas?
Nada más, que se acerquen por la oficina y que no dejen las cosas, como bien dice, para última hora.
Perfecto. Pues Alberto Sánchez, coordinador de servicios técnicos de Asaja Cádiz. Ese gran trabajo que están haciendo, ese esfuerzo importantísimo para que todos los agricultores reciban esas ayudas. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Hablamos con Tomás Pacheco, es el presidente de Avenpe. ¿Qué está pasando con los precios del pescado? Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
¿Qué está pasando con los precios? Porque vemos cómo están los precios en el mercado, en el súper, pero lo que le pagan a los pescadores, a los armadores, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
Pues sí, que no tiene nada que ver. Como todo sector primario, pues estamos de capa caída. Después de cómo estamos sobrellevando los precios del gasóleo, los aceites y todo lo que conlleve a pertrechar un barco, pues es ruinoso.
¿A cuántos están pagando el boquerón?
Pues hoy han valido de 6 a 7 euros, hoy viernes. El otro día vendimos pescado a 3 o 4 euros, las cajas de 7 kilos.
Estamos hablando de cajas de 7 kilos, o sea, el kilo, ¿a cuánto saldría el kilo?
Pues que salga el kilo 30 céntimos o 20, ya, según lo que la media que le saque, pero en definitiva ni a 30 ni a 40 es un precio óptimo para poder rentabilizar una empresa y el trabajo de un equipo, de unos trabajadores.
Claro, porque son muchos los costes que tiene el poner un barco, lanzarse a la mar, echar las redes, buscar el pescado, luego regresar a puerto, en fin, son muchos los costes y la rentabilidad pues tiene que buscarse. ¿Qué solución habría para esto, Tomás?
Pues la solución, hombre, la solución que yo veo, pues...
No sé si buscar un precio mínimo, ¿no?
Meterle fuego a los barcos, porque aquí nadie da soluciones al sector pesquero o a los sectores primarios.
Habría que poner un mínimo, ¿no? Un tope mínimo.
Hombre, esto sería lo ideal, como cualquier que cualquier empresa tenga una entrada mínima de liquidez. Y lo que no puede ser es estar trabajando a coste cero, sin beneficio ni que tenga repercusión,
claro,
remunerativa para los trabajadores ni para el gasoil ni nada. Es que es la pescadilla que se muerde de la cola.
Pues eso sería lo ideal, el poner un precio mínimo. Por debajo de este precio no se puede vender porque no sería rentable, no sería para los pescadores, por lo menos que los costes se puedan pagar, ¿no? Es lo mínimo que piden los pescadores. A otro asunto también vamos, Tomás, porque ya, menos mal, ya se está dragando la bocana del puerto, ¿no? Y ya hay un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Sí. Ya al menos tenemos una satisfacción de que la bocana del puerto pues está dragando, porque ya era demasiado riesgo lo que se suponía para los pescadores tener que entrar y salir en una en una boca de puerto intransitable.
Claro. Con el tema del gasoil, ¿qué os han dicho? Con el tema de las ayudas, ¿que os van a tener en cuenta, la van a pagar antes, porque esto de tener que esperar?
Bueno, pues ahí está en el aire. Desde las federaciones se hizo unas peticiones que no sé si han contestado o no han contestado. Creo que no han contestado. Pues se intentará aguantar lo que se pueda y cuando no se pueda más, porque pues tendremos que parar, porque esto no es, no sé cómo calificarlo, pero esto no es de recibo.
Pues esperemos, Tomás, que se ayude al sector, que los precios sean rentables para poder seguir con la flota, y es muy importante nuestro sector pesquero. Hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo. A quien vaya ese mensaje para que lo tengan en cuenta y por supuesto, pues establezcan unos mínimos, unos topes mínimos de venta de pescado. Tomás Pacheco, presidente de Abempe, mucho ánimo, un abrazo grande a todos los pescadores.
Igualmente, José Manuel, muchas gracias por tu aportación al sector pesquero. Ya lo quisiéramos para otros.
Nos vamos a la Sierra de Cádiz. Vamos a hablar con Ramón Holgado, es el presidente de la Cooperativa del Campo de Villamartín. Ramón, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Encantado de saludarte, Ramón, porque habéis vivido un fin de semana fantástico, un fin de semana donde se ha celebrado Expo Sierra y que Sierra, donde bueno, pues se han expuesto también los productos del campo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como bien dice, ha habido una gran acogida, ¿no?, por parte del público, una gran asistencia. La verdad es que año tras año esta feria viene aumentando mucho más la asistencia de público, y la verdad que, hombre, luego ya preguntándole un poco a toda la gente que ha participado en sus exposiciones de sus productos, así como en las ventas directas, y la verdad que ha salido todo el mundo muy encantado y muy satisfecho, porque la verdad es que la afluencia de público ha sido masiva y han sido 3 días de lleno total y absoluto. Uh-huh. Y lógicamente, pues todo el mundo, pues, ya digo, ha salido muy contento, porque la participación ha sido magnífica. Luego el tema de que Sierra, pues también son empresas del queso de aquí, de toda la zona de la Sierra, y que lógicamente han participado. Me parece que han sido 18 empresas las que han participado, porque también le hicieron coincidir, como viene siendo habitual, con la de Grazalema, con la de Villaluenga. Y entonces, bueno, pero a pesar de eso, la participación de que Sierra ha sido maravillosa, ¿no?, de cantidades de empresas, ¿no? Y luego, hombre, pues las demás empresas que han puesto aquí, de cooperativas aceiteras, como bueno, la cooperativa Los Remedios, en fin, montones de otras empresas que también, pues la verdad, han salido encantados con la respuesta que ha tenido de la afluencia de público que hemos tenido.
Uh-huh. Gente conozca el fruto del trabajo del campo, que es importantísimo, sin lugar a dudas. Como importante es también que se reconozca los problemas que están pasando también las cooperativas cerealistas, ¿no, Ramón? Porque se han olvidado de las cooperativas para el tema de ayudas, que también lo estáis pasando mal.
La verdad es que sí, de los agricultores, bueno, las ayudas, pues todo el mundo sabe, ¿no?, que los tipos de ayudas que se han creado, las del ministerio, hombre, la verdad es que se han quedado muy cortas, porque claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que la gente se dé en cuenta el diferencial que hemos tenido, ¿no?, en el tema de las ayudas a los fertilizantes. El ministerio nos va a ayudar con 22 euros por hectárea. 22 euros por hectárea. Yo te voy a dar un dato que es bastante significativo. Nosotros, la urea primera que compramos, nos costó 450. Después de la guerra esta que se ha hecho, el precio de la urea actualmente está en 820. O sea, estamos hablando casi 120 euros más lo que estamos pagando por hectárea en las aplicaciones, nada más que de nitrógeno, en el tema de las dos manos de urea que aplicamos. claro, eso es al final asumible por el sector, ¿no? Hombre, y que nos den una ayuda de 22 euros, porque, bueno, bienvenido sea, pero que eso se queda muy, muy muy corto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que eso es... Uh-huh. Hombre, sin embargo, la Junta de Andalucía, bueno, pues tenemos que decir que ha sido más, un punto más, hombre, los topes que ha puesto han sido más satisfacción, porque, bueno, han puesto tope en las zonas inundables, han puesto un tope de 150.000 euros, uh-huh. Y claro, eso, pues, lógicamente, se... Hombre, y luego otra cosa con un tope en el tema de las ayudas del ministerio también, un tope máximo con 25.000 euros. Pero si 25.000 euros lo ha perdido cualquier agricultor en una parcelita con una cuarta de hectárea, si es que eso no es ayudar. Bueno, y ya nos digamos, como tú bien me decías, el tema de las cooperativas en sí. Las cooperativas como consecuencia de este año catastrófico que vamos a tener, una merma en los rendimientos grandísimos, porque todo apunta, y además ya de eso, pues Agroseguro ha estado aquí visitando muchas parcelas y le da un... Yo que sé, en la mayoría de los casos, más de un 50% de pérdida, lógicamente son las cooperativas se van a sentir, porque el volumen de negocio que vamos a tener, pues, en todo caso vamos a estar muy por debajo del 50% de lo que es un año normal. Y lógicamente los gastos de estructura de una cooperativa que cada vez son mayores, pues lógicamente pues esto a quien se los atamos al agricultor después de un año de económico como el que tiene, pues la verdad es que es lamentable que esto se suceda, ¿no? Uh-huh. Aquí estuvo el viernes la vicepresidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y se lo dijimos que, hombre, que las cooperativas se las van desolvidadas y que lógicamente pensaba, hombre, por lo menos, bueno, pues defenderlo ahí en los foros que fueran necesarios para ver si todavía pues se podía retomar el tema y hacían alguna gracia con el tema de las cooperativas, ¿no? Porque uh-huh. Nosotros estamos manteniendo una estructura de personal, nosotros tenemos 4 o 5 personas, hacemos un servicio extraordinario tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía en el caso de las ayudas de la paz en todo este tema que lo hacen y lo soportamos la cooperativa, pero claro, cargado de personal, cargado de gente fija y de gente especializada en estos temas, y que lógicamente vamos, prestamos un gran servicio a los agricultores, pero que sale tiene que salir del precio del kilo de trigo. Y bueno, y si hablamos de precio, pues no te digo nada,
¿sabes? Claro, está complicado el tema también con los precios, ¿no?
Sí, bueno, con los precios, o sea, es que son 4 años consecutivos, se lo hicimos también saber, hombre, a la vicepresidenta del Parlamento, que, bueno, que llevamos 4 años desde la guerra de Ucrania, que esto, la verdad es que esto ya es imposible, porque que estamos hablando ya de 200 y pico euros la tonelada de trigo, y eso no se mantiene, eso es que con los costes que tenemos ahora mismo, los fertilizantes, el petróleo, los gasóleos, una maquinaria, un tractor, cuánto vale, estamos vendiendo el trigo al mismo precio que lo vendíamos hace 38 años. Yo tengo una factura ahí que se puede ver y se puede enseñar. Vendimos el trigo blando a 33,50, esos son 200 y pico de euros. Y ese es el precio que tenemos actualmente. Eso es que es imposible con los costes que teníamos entonces, lo referenciamos ahora, y es que bueno, es que, y luego hombre, otra cosa para más Henry, porque también la paz, que todo lo que se oye de la paz es bueno, pues es que nos van a meter otra puña a la trapera, porque es que vengan más recortes, que hay un 22%, en fin, eso es un verdadero desastre, ¿verdad? Es que así no se puede seguir el sector socialista. Yo creo que es el gran olvidado. Yo creo que todos los sectores agrarios y ganaderos lo están pasando mal, pero el sector cerealista, vamos, yo quiero alzar la voz diciendo que te vamos a tener que tirar la toalla, porque son 4 años consecutivos y el sector no aguanta más. La gente se está pensando dejar las tierras vacías y no sembrarlas. Eso es lamentable.
Este año han tenido incluso los agricultores que buscar alternativas porque vimos esas inundaciones, las borrascas que causaban mucho daño en las tierras,
eso,
¿no?
Efectivamente, esas las persistentes lluvias que hemos tenido, porque fueron mes y medio largo, casi 2 meses de persistente lluvia, pues la verdad es que la planta se afició, no el aislamiento fue muy irregular, y la verdad pues el trigo se ha quedado muy padreado, ¿no? Y entonces, claro, pues, lógicamente los rendimientos, hombre, no sabemos todavía, para colmo estos calores también lo están aligerando y tampoco está haciéndole ningún favor, ¿no? Con lo cual yo espero que las cosechas van a ser de rendimiento muy muy bajo, ¿no? Bajísimo, ¿no? Y luego también, hombre, en el caso del girasol, que una cosa importante es que la humedad de fondo, tengamos humedad de fondo suficiente, y lógicamente, pero bueno, eso sí lo tenemos, pero lo que sí es verdad es que hemos sembrado el girasol fuera de ciclo, porque el tiempo no nos ha dejado, la tierra está muy motorreada, hemos tenido que limpiar la humedad superficial, por lo cual, como no llueva pronto y sobre todo para asegurar la nacencia de las últimas siembras que se han practicado, hay algunos que están ya nacidos, para que les digo, fuera un poco de ciclo, y que lógicamente luego estos girasoles ya sembrados tardíos, lógicamente les va a coger sí o sí bueno, los golpes de calor que son naturales y normales en el mes de julio y de agosto, ¿no?
En esta fecha, claro. Pues Ramón, nos has contado cuál es la actualidad, cómo estáis ahora mismo, esperemos que todo mejore, que se tenga en cuenta a las cooperativas, son muy importantes, cooperativas cerealistas, y una de las más importantes que tenemos en la provincia, en Andalucía, Cooperativa del Campo de Villamartín, Ramón Holgado, su presidente. Ramón, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Manuel.
Natural de Sanlúcar de Barrameda, licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Internacional Europeo en el CEU, actualmente secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea, Europech, y presidente de Pesca España, miembro del Comité Social Europeo y presidente también del Clúster Marítimo Español. Presidente también de la Comisión de Economía Azul de la COE, y lo más reciente, que yo creo que lo estamos dando en primicia, es miembro del Consejo de Asesores, algo así como el Pacto Europeo por el Océano. Le saludamos ya, Javier Garat. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, el currículum, si nos ponemos a leerlo, y además de distinciones también en defensa del sector pesquero, es extensísimo,
¿eh? Bueno, son muchos años dedicados al apasionante mundo de la pesca.
Pues
y,
sí.
Y además con, yo te tengo que decirlo, con mucho orgullo, el poder representar a la pesca española en España, en la Unión Europea y por el mundo. Porque podemos estar muy orgullosos de nuestra pesca española.
Sin duda. En COPE Conecta conectamos precisamente con esas fortalezas que tiene nuestra provincia de Cádiz. Queremos que la gente se sienta orgullosa, que conozca pues todo el trabajo que se hace, ¿no? A nivel nacional, internacional, mundial. Es importantísima la labor que hacen personas como Javier Garat, que nos representa a nivel internacional. Ya digo, es un sector fuerte, el sector pesquero. Tenemos pues puertos importantísimos en la provincia de Cádiz. Dependen muchas familias, no solo los marineros, los armadores, sino también en tierra, en las lonjas, gente con el hielo, con el transporte. La verdad es que son muchos puestos de trabajo los que genera el sector pesquero. Y bueno, también un valor añadido, ¿no? Nuestros mariscos y pescados, que son una auténtica delicia, una auténtica maravilla. La verdad es que es un pilar fundamental en la provincia.
Sí, para que la gente se ponga en contexto, en España tenemos alrededor de 8.400 barcos que pescan en aguas españolas, en aguas de la Unión Europea no española, en aguas de terceros países y en aguas de alta mar. En Andalucía tenemos alrededor de 1.400 barcos. Es la segunda comunidad autónoma más importante después de Galicia, que con diferencia es la número uno, que más o menos tiene a la mitad de la flota. Uh-huh. En la provincia de Cádiz tenemos en torno a 700 barcos, o sea, la mitad de Andalucía, que se divide más o menos mitad Golfo de Cádiz, mitad Mediterráneo. Nosotros en Andalucía tenemos la suerte de tener las dos vertientes del Atlántico, Golfo de Cádiz y del Mediterráneo. Y como bien decía, es un sector que genera mucha riqueza, empleo, forma parte de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y, por supuesto, nuestra gastronomía. Tenemos puertos importantísimos en la provincia, como es el de Sanlúcar, como es el del Puerto Santa María, el de Barbate, el de Conil, Tarifa. Algunos de ellos han ido viniendo a menos, poco a poco. Algeciras, por ejemplo, era un puerto potentísimo, pero cuando el acuerdo con Marruecos desapareció hace ya muchos años, en torno al año 2000, pegó un bajón considerable. Pero como tú bien decías, cuando hablamos de la pesca no solo podemos hablar del barco y del pescador. Tenemos que hablar de ese conglomerado socioeconómico inseparable que va ligado al barco, desde los astilleros, con la construcción de los barcos, la reparación naval, la industria auxiliar, todas esas empresas que hacen que se pueda construir un barco. Cuando salimos a pescar, todas esas empresas que hacen que podamos pescar, las redes, los aparejos, las distintas artes, los equipos que llevamos a bordo, etcétera. El hielo, cuando volvemos a puerto, desembarcamos en las lonjas, todo lo que hay alrededor, los mayoristas, los detallistas, los transportistas, la fábrica de hielo, todo el personal de las cofradías, de las organizaciones de productores, de las asociaciones, etcétera, incluidas las organizaciones de mujeres, y luego hasta que llega el punto de venta final, el transportista, la pescadería, la gran distribución, y luego, especialmente en la provincia de Cádiz, esos maravillosos restaurantes que nos ofrecen día a día el mejor producto que podemos tener. Las puntillitas, los chipirones, las gambas, las asedillas, las pijotas, los calamares, los langostinos, en fin, todos esos productos maravillosos de nuestra pesca.
Está muy unida a nuestra gastronomía y está unida también a los pueblos que se formaron precisamente por eso, porque son pueblos pesqueros, porque son pueblos que nacieron de la pesca. Y es la pesca la que ancla la población al territorio, algunas poblaciones que todavía subsisten y están ahí por el sector, ¿no?
Por supuesto, y muchas veces nos olvidamos, se olvidan los políticos, cuando se habla de la España vaciada y se le da mucha importancia al sector agrícola, al ganadero, que hace que en muchos lugares de España no se haya ido la gente todavía a vivir al centro, a poblaciones centradas en España, fuera de la costa. A nosotros nos pasa exactamente igual con la costa, con nuestras comunidades costeras, gracias a que tenemos a un sector pesquero todavía potente a pesar de los pesares. Muchas de esas poblaciones se han conservado y se han quedado ahí y hacen que se siga generando riqueza alrededor de estos pueblos que si no estuviera la pesca posiblemente no tendrían vida.
¿Qué retos tiene por delante el sector?
Retos tenemos unas hartas. Para empezar, en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias de la guerra de Irán y sobre todo el incremento del precio del gasoil, que para nosotros, para nuestros pescadores, supone entre el 30 y el 50% de los costes de explotación dependiendo de la modalidad. Claro, en el momento en el que te sube casi al doble, pasa de 0,53 euros que teníamos hace apenas un mes y medio, un poquito más, en el mes de enero, ahora que supera el 1,1, 1,2, 1,3 incluso, dependiendo del puerto, pone a nuestros pescadores en una situación muy delicada. Por eso estamos trabajando con el Gobierno y con la Comisión Europea para ver si puede haber determinadas ayudas que al menos puedan paliar la situación. Pero no solo tenemos ese problema que es ahora coyuntural por las circunstancias, tenemos, por un lado, una necesidad de cambiar el rumbo de la política pesquera común. Las normas de la Unión Europea nos están asfixiando. Le han dado muchísima importancia a las cuestiones medioambientales y se han conseguido sus objetivos. La mayoría de las poblaciones de peces se encuentran hoy en buen estado, en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, y eso es bueno, pero el problema es que se han olvidado de los aspectos sociales y económicos. Se han olvidado de la figura del pescador, del capital humano y de las empresas, que al final son las que mueven la economía. Y eso es lo que constantemente le estamos diciendo al nuevo comisario, nuevo que lleva ya un año y tres meses, y que además está muy ligado a nosotros, porque el tío se llama Costas Cádiz. Como cuando estuvo aquí en el mes de noviembre, que tuvimos la oportunidad de estar con él. Le hacíamos esa broma, qué nombre más apropiado para venir aquí a visitarnos a Cádiz, y bueno, estuvimos también en Sanlúcar. Bueno, pues ese es uno de los aspectos fundamentales. Es necesaria una simplificación de la normativa europea, eliminación de burocracia y que nos facilite la vida. Y en ese sentido hace falta un mayor reconocimiento del papel de los pescadores, porque la sensación que tenemos desde luego es que no se está reconociendo. Tenemos un problema de relevo generacional. no solo de la pesca, en general del sector primario y de la economía azul, pero la pesca lo tenemos. Y como no consigamos ilusionar a los jóvenes para trabajar en nuestro sector, ya lo estamos cubriendo con muchos extranjeros, pero si miramos al futuro, necesitamos que esos jóvenes se acerquen a nuestro sector. Estamos haciendo cosas para intentar atraerlos. Tenemos otro problema que tiene mucha importancia, es que se está reduciendo considerablemente el consumo de pescados y mariscos en España. Estamos hablando de una reducción superior al 30% en apenas unos años. Las estadísticas oficiales hablan de consumo en hogares, que es lo que tiene el Ministerio. Pero eso es un problema muy gordo, sobre todo pensando no solo en nuestros pescadores, que por supuesto tienen un impacto y en toda la cadena de valor, sino también en la salud de los gaditanos, de los andaluces, de los españoles, de todos los que viven aquí en España. Está más que demostrado que tiene unas propiedades nutricionales maravillosas, que previene un montón de enfermedades y que además, como hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, genera de forma natural felicidad. Eso es algo que yo creo que los oyentes tienen que conocer. Induce unos cambios en las neuronas que provoca la conexión de las mismas y genera un neurotransmisor llamado serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando hablamos de este producto tan especial, tenemos que cuidarlo, no solo al producto en sí, que lo hacemos, sino también a nuestros pescadores. Estos tres son unos retos clarísimos que tenemos identificados y que tenemos que intentar darle la vuelta a la situación para que tengamos un futuro prometedor.
Es importante que la fortaleza de la provincia de Cádiz en conjunto, ¿no? ¿Cómo ayuda el sector pesquero a fortalecer a la provincia de Cádiz?
Bueno, en la provincia de Cádiz tenemos un sector pesquero que tiene, he dicho antes, unos 700 barcos más o menos. Bueno, eso es Golfo de Cádiz, ahí incluyen también los de Huelva, con puertos como el de Sanlúcar de Barrameda, que dentro de la provincia es el más importante, pero otros también, que cada uno a su manera, el de Conil, muy especializado en una flota artesanal con un producto de calidad extraordinario. Tenemos, por supuesto, nuestras almadrabas, que no la he mencionado, pero que son fundamentales, tanto en nuestra historia como en la realidad de hoy en día, ¿no? En esas cuatro ciudades gaditanas que ofrecen un producto de escándalo, maravilloso. Luego tenemos una flota en muchos de estos puertos de arrastre, que va en su día a día, que va y vuelve, que en general las poblaciones de peces se encuentran en buena situación y que ahora tenemos el problema puntual del precio del gasóleo que hace imposible hacer rentable la actividad, pero que si no tuviéramos ese problema iría bien. El cerco, que en poblaciones como Barbate, que tradicionalmente ha tenido mucho cerco, desgraciadamente ha ido cayendo porque tenemos pocas posibilidades de pesca, poco boquerón, poca sardina. Incluso con todas estas cosas que están pasando en el mundo, con el cambio de la temperatura del agua, pues se están desplazando a otros lugares y no se están encontrando, nos está generando problemas. Tenemos una flota de artes menores, que bueno, es la flota artesanal, que es polivalente, que tiene varios artes en función de la época y que también va relativamente bien. Y luego tenemos la chirla, que se normalmente en los últimos años viene siendo un problema, porque no consiguen el tamaño adecuado, las restricciones que existen, las zonas de pesca, etcétera. Y luego, bueno, tenemos el problema de la alga asiática, que eso desgraciadamente está ahí y a pesar de nuestros intentos porque se solucione el problema, teníamos un empresario gaditano que ha fallecido recientemente que decía que tenía la fórmula para solucionar el problema porque ya se había probado en otros lugares del mundo, en los fiordos noruegos, en Chile y en otros lugares, y por cuestiones administrativas no le dieron la autorización para probarlo, que era lo que estábamos proponiendo, para probarlo en determinado sitio, y desgraciadamente ahí está, ¿no? Pero bueno, todo ese sector pesquero con sus cosas positivas y con sus problemas, pues sigue siendo un motor socioeconómico en Andalucía y por supuesto en la provincia de Cádiz, y como decía al principio, del que nos podemos sentir muy orgullosos. Yo siempre digo, si Jesucristo eligió, y ahora que estamos aquí en la cadena COPE, si Jesucristo eligió para que fueran sus apóstoles y sus mejores amigos a unos pescadores, eso no pudo ser fruto de la casualidad. Es porque los pescadores son muy buena gente, son gente de fiar y son gente por los que merece la pena apostar.
Pues sí, sin duda. ¿Cómo cree que conecta esta labor del pescador precisamente con la población?
Yo creo que en general se tiene una opinión positiva del pescador en nuestra provincia de Cádiz, porque nada más que hay que ver los productos tan excelentes que disfrutamos de nuestra gastronomía gaditana, que gran parte está basada en esos productos pesqueros, que vinculaba además a nuestros vinos del marco de Jerez, de Sanlúcar, del puerto de la propia Jerez, hacen la combinación perfecta. Yo siempre cuento lo que dice Fernando Bigote, ¿no? Que es una referencia en el mundo gastronómico gaditano. Es un matrimonio inseparable, indisoluble, el langostino y la manzanilla, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el fino y con otros vinos, con nuestros pescados y mariscos, ¿no?
Sin duda.
Y entonces, yo creo que eso y la actividad del día a día hacen, creo, que los gaditanos tengamos una visión positiva del importante papel que tienen nuestros pescadores. Yo creo que en general también somos conscientes de la problemática que hay, de lo duro que es el trabajo, el salir a pescar, de los inconvenientes que nos encontramos con el clima, en fin, con el tiempo, etcétera, con toda esa burocracia que yo menciono de Bruselas. Pero de verdad yo tengo el sentimiento, y espero no equivocarme, que los gaditanos apreciamos a nuestro sector pesquero y que, bueno, que no deja de ser un motor socioeconómico en muchos de nuestros pueblos, ¿no?
Javier, un mensaje, ese mensaje de esos retos a futuro, mensaje a nuestros oyentes que conectan precisamente con ese futuro inmediato del sector pesquero.
Bueno, yo le lanzaría dos mensajes. Uno, que se sientan realmente orgullosos de nuestros pescadores y que reconozcan lo que cuesta salir a pescar y traer ese pescado a nuestro día a día, a nuestra pescadería, a nuestros restaurantes, etcétera, y que cuando estemos disfrutando de esos pescados y mariscos, que pensemos en la dura labor que han realizado nuestros pescadores. Y en segundo lugar, que ya que están ahí, que lo disfruten, porque no solo van a tener mucha más salud, sino que van a ser mucho más felices.
Sin duda, sin duda. Javier Garat, estamos en COPE Conecta y hoy hemos tenido un invitado de excepción también. Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer. Y cuantas veces queráis, aquí estaré.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Nos vamos en moto, que disfrutes del fin de semana. Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. Que disfrutes también de esos magníficos productos que tenemos en Andalucía, en nuestra provincia de Cádiz. Productos fruto del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Y también, por supuesto, nuestro sector pesquero. Esos pescados y mariscos que están excepcionales. Que disfrutes del fin de semana.